¿Qué no oramos? Padre, gracias por el tiempo que ya hemos tenido con mucha edificación y adoración hacia ti, tu Hijo. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos des habilidad para explicar y para entender y para aplicar lo que tenemos aquí. Muchas gracias por haber escrito a través de tus apóstoles historia y profecía, todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Y pedimos por Pami también, que no se siente muy bien, en nombre de Cristo. Amén. Bien, pues pronto voy a ir a Wisconsin y a Chicago, y me pidieron compartir en una conferencia de misiones. Y en una de las iglesias me dijo uno que trabaja en la iglesia, dice, queremos que animen a nosotros a considerar a trabajar como misioneros. Entonces, dijo, pues está bien. Y he meditado mucho en el último capítulo de Mateo, que habla de la gran comisión, que seguramente lo han leído, ¿verdad? Habla de que vayamos y que hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado, dice Jesús. Y luego terminando dice, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y para iniciar esta comisión es poco después de que había resucitado, están en Galilea. Él dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Vayan pues. Y pues no quiero predicar de ahí, pero es impresionante que antes de que los mande a que hagan discípulos de todas las naciones, dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y hemos estado hablando hoy de quién es Jesucristo. Demostró cuando estaba en la tierra su autoridad sobre Satanás y los demonios, expulsó demonios. Tiene autoridad sobre la enfermedad, sanó. Hasta puede restaurar el cuerpo de uno que desde nacimiento no ha podido ver o no ha podido caminar. Tiene autoridad para perdonar pecados, para regalar vida eterna a quien quisiera. Y tiene autoridad sobre los gobernantes del mundo y sobre Satanás, los poderes que él tiene. Entonces, a base de esto dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, da algo de consuelo y de ánimo. Pues si Cristo está en control, si puede hacer todo esto, entonces voy a ser discípulos. Aparte, me lo ha mandado. Y porque Él es mi Señor, también es mi Salvador, pues hay que obedecerlo. Pero al final dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Quiere decir que nos acompaña cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos enseñando sus mandamientos a los nuevos creyentes. Pues aquí en Lucas hay algo parecido de esta comisión, pero es después. La de Mateo ocurre pocos días después de la resurrección, sino el... Sí, y parece ser de lo que encontramos aquí viene a... momentos antes de que el Cristo ascende al cielo. Y dice casi lo mismo, pero vamos a ver cuál jugo sacamos de aquí. Estamos en Lucas 24. Para darles contexto, Cristo había muerto, ya está resucitado, pero sus apóstoles y algunos de los discípulos no entienden todavía. Apareció a algunas mujeres y ellos fueron, les contaron a los apóstoles. Y también Pedro llega a la tumba y ve que está vacío junto con Juan. Y los dos creen, pero había mucha duda y pues cómo es que uno puede resucitar de entre los muertos. Entonces van caminando, dos de ellos están en el camino de Emaús y de repente Cristo se pone al lado de ellos, aparece ahí y empieza a hablar con ellos. Y se revela a ellos en el último momento y se lo reconocen. Y van y llegan con los otros doce, pues con los doce, parece ser que eran parte de los doce, o no estoy seguro. Y allí vamos a entrar en la historia, en el versículo 36 de Lucas, 24:36, parece que aquí es el mismo día que resucitó Jesús y más adelante va a pasar como 40 días. No lo voy a lo tengo en inglés a un lado, español al otro. Dice 36, mientras ellos, los dos que estaban en el camino de Emaús, mientras ellos relataban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, otra vez, y les dijo, paz a ustedes. Entonces ya están aquí con los doce, pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu, porque el Cristo que habían visto ahí en la cruz, sangrando, muerto, ya le dieron un, con la espada, ya vieron que lo bajaron, muerto, ya lo están viendo, y dicen, es un fantasma, y entonces asustados. Entonces, Él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Debo decirles que uno que analiza la Biblia buscando pruebas que de verdad que Cristo resucitó, que de lo que tenemos aquí es verdad, pues no tiene que luchar mucho, porque es un libro de historia. Este libro fue escrito por Lucas, quien fue un médico. Y si van conmigo al inicio del Evangelio de Lucas, no era uno de los apóstoles, no andaba con Cristo. Pero él, vamos a ver lo que dice Lucas 1, 1 y 2. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, dice Lucas, el médico, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Este médico Lucas tuvo mucho cuidado en entrevistar a los testigos oculares. Y aquí tenemos el Evangelio. Y Cristo toma el tiempo de dar pruebas. No es malo tener pruebas de que sí resucitó. Y dice, tócame. Y en unos pocos minutos va a decir, ven, mira, puedo comer, no soy espíritu. Entonces regresamos a Lucas 24. Entonces, en el 40, dice, y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, pues están traspasados, pero ya sanados, porque tenía ya cuerpo resucitado. Como ellos todavía no lo creen a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces, podemos comprender, están felices a ver a Jesús, su maestro, su salvador, pero al mismo con miedo. Me gusta, la Biblia o Dios no esconde nada. Él expone las cosas tal como es. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Entonces eso es bueno hoy en día porque dicen que no debemos comer carne, es matar animales. Aquí Cristo está comiendo un pescado, ¿verdad? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Vayan conmigo a 1 de Juan, versículo, capítulo, 1 de Juan, capítulo 1. Y aquí el apóstol Juan, el apóstol más joven que se acostó a un lado de Jesús en la última cena, que también escribió el libro de Apocalipsis, dice, mira lo que él dice por todos los apóstoles juntos. Dice, lo que existía desde el principio, está hablando de Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Él había tocado a Cristo acerca del verbo de vida. Es un título para Cristo. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna. Este es otro título para Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y sigue, si no estás convencido, aquí estamos escuchando un testigo ocular. Lo que hemos visto y oído. Aquí son descripciones para darnos evidencia de que sí es verdad. Lo vimos, lo escuchamos. Y les proclamamos también a ustedes para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Lucas 24. Entonces, ahí están las evidencias. Cristo les está mostrando. Parece ser que aquí en el versículo 44 ya pasan 40 días. Lucas no da cada día de Cristo y las 24 horas. Sabemos esto por lo que dice en Hechos 1, porque lo que va a pasar aquí lo vemos en Hechos 1 también. Entonces, aquí vamos a leerlo. Están en creo que están en el Monte de Olivo, pues aquí más adelante en el 50 dice que están cerca de Betania. Pero aquí en el 44, Cristo les habla otra vez y dice, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia y el Antiguo Testamento cuando habla del los salmos, la ley de Moisés y qué más, los profetas, señala a Jesucristo, lo que él iba a lograr en su venida. Debemos leer la Biblia pensando en esto. ¿Cómo está esto señalando a Cristo? ¿Por qué los sacrificios señalan a Cristo? ¿Por qué la vida de Isaac, cuando su padre fue ordenado por Dios a sacrificarlo? Porque eso señala a Cristo. Hay muchas cosas que señalan a Cristo. Dice Cristo, Jesús, que era necesario que se cumpliera todo las profecías. Entonces, 45, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Es mi oración casi diario. Señor, abre mi mente para que pueda comprender las Escrituras, porque hay muchas cosas que para mí son difíciles y a lo mejor por mi carnalidad no entiendo o por mi falta de disciplina, pero es una buena oración. Pero aquí Cristo les abre la mente, es lo que queremos hoy, ¿verdad? Que nos abra la mente. Y aquí ya llegamos a la comisión. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tres verbos claves aquí. ¿De qué tenía que hacer el Cristo? Por las profecías. Uno, tenía que padecer. Era necesario. sin derramamiento, así es la palabra, de sangre, ¿qué es? Esta palabra, derramamiento, algo así. No hay perdón. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tenía que bajar del cielo y tenía que pagar por nuestros pecados, porque era 100% santo, había cumplido la ley de Dios perfectamente. Tenía que padecer. Segundo verbo muy importante aquí, tenía que resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos todavía en nuestros pecados. Dios tuvo que resucitarlo. Aceptó su sacrificio por nuestros pecados. Dice, resucitó de entre los muertos al tercer día. Tercer verbo muy importante se encuentra en el versículo 47. Se predicara. Estas noticias tan sencillas, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, tenía que ser predicada. Y es donde entramos nosotros. Nosotros tenemos que predicar este mensaje. 47 dice, y en su nombre, en el nombre de Cristo, y cuando hablamos del nombre de Cristo, estamos hablando de todo quien es Cristo, su persona, su carácter. En el nombre, en la persona de Jesucristo, nosotros predicamos que hay perdón de pecado. Y cuando uno capta que tiene pecado y que Cristo colgó o cargó con nuestros pecados y cree, pues hay perdón de pecados. Mira, dice aquí en el 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje es para todo el mundo. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Es algo, pues ya pasé los 15 minutos, ok, no vamos a tardar mucho más. Es algo parecido a la palabra creer, arrepentirse y fe. Hay una distinción chiquita, pero aquí a lo mejor dice, se pudiera poner también fe para el perdón de los pecados. La distinción es esto, el arrepentir, cuando se usa los dos juntos y más adelante usa en un solo versículo el arrepentir y creer en Jesús, el arrepentimiento tiene que ver con estoy sucio, quiero dejar mis falsas creencias, quiero dejar mi pecado, y la fe es decir, reconozco que en Jesucristo hay perdón de pecados. Entonces la distinción está mínima, pero aquí lo que predicamos es, necesitamos un cambio de perspectiva. Ando en malos pasos y solo hay salvación, solo hay en Jesucristo y hay que creer en Él. Entonces, para cumplir las escrituras, Cristo tenía que padecer en el 46, tenía que resucitar ahí en el 46, en el 47 también este mensaje tiene que ser predicada, ¿se puede decir? ¿Qué es? Predicado. Nosotros entramos en cumplir con las profecías cuando predicamos este mensaje, ¿verdad? Ya fue predicado a muchos. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 1, donde se habla de lo mismo, porque Lucas escribió no solamente el Evangelio de Lucas, también escribió Hechos. Y vamos aquí en el versículo 8. Dice Cristo, está hablando con los doce. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Todavía, creo, falta gente que necesiten escuchar de Jesucristo. Aquí en Eugene, en México, no se diga, ahí en Ciudad de Hidalgo ahorita, hay gente, pues había como 20 estudios, hay 10 personas estudiando la 10 estudios de familias que quieren saber de Jesucristo, tienen necesidad. Todavía falta llegar a los confines de la tierra. Entonces, parte de mi pregunta cuando estaba estudiando Lucas era esto: ¿es necesario que vayamos, que salgamos de Eugene, que regresamos a México, que vayamos tal vez a la India? Sí, sí es necesario. No sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero tenemos que ser dispuestos. Estoy contemplando Alaska ahorita, porque en Anchorage, Alaska, escuché que hay 30,000 michoacanos y nadie está trabajando entre ellos. Entonces, pues, a ver, pueden orar conmigo, ¿verdad? Cabe, el hijo de Bar, va a tomar un viaje a Anchorage en septiembre para conocer. Regresamos al Lucas 24. Y en el 48 dice: ustedes son testigos de esas cosas. Y aquí, dice Cristo, pues eran testigos muy especiales porque habían estado con Cristo desde su bautismo hasta su padecimiento y ahora en su resurrección. Entonces fueron testigos muy importantes y especiales, pero nosotros también somos testigos. Podemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos testificar de lo que ya está escrito. Y he aquí, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Aquí están cerca de Jerusalén, acaban de ver a Cristo. En unos segundos, Él va a despedirse y sube para el cielo. Pero Él dice: pronto les voy a enviar la promesa de mi Padre. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? De su Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1 otra vez y ya con esto terminamos. Empezamos en el 4. 1:4 dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, el mismo mandamiento, ¿verdad? Sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y vamos al 8, donde ya leímos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos una persona, si has creído en Jesucristo, y dice en Efesios 1:14, al momento de creer en Cristo estás sellado con el Espíritu Santo. Esta persona ya mora en tu persona y te da poder para testificar. Es una cosa temorosa compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque están perdidos, están cegados, Satanás está involucrado. Entonces, a hablarles de Cristo entra luz y es como chocante. Y no nos gusta ser rechazado. Pero dice Cristo: pero voy a mandar mi Espíritu Santo. Esperaron un poco tiempo y llegó el Espíritu Santo. Ya predicaron con valor. Oh, dije que último versículo. Pero vamos a 4:31 de Hechos. Quiero que vean una prueba de esto. 4:31. Entonces aquí están amanizados. Creo que le habían golpeado a los apóstoles. Y les dicen: oye, no vayan a hablar más en este nombre de Jesús. Oraron. Y aquí en el 31 dice: después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El Espíritu nos da poder y valor para hablar las buenas nuevas. Pues, tenemos mucho, ¿verdad? Ofrecemos perdón de pecados a la gente porque predicamos este mensaje tan sencillo, pero tenemos la autoridad de Cristo sobre la tierra, sobre el cielo y la tierra. Tenemos su presencia, Tenemos el mandato, Él es nuestro Señor, y tenemos su Espíritu para poder obedecer a este mandamiento de hacer discípulos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has dejado una vida de propósito. Sabemos cuál es tu voluntad, que debemos estar involucrados en hacer discípulos. Nos has dejado un mensaje sencillo pero poderoso para salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el que se arrepienta, que cambie su perspectiva, reconociendo que está en malos caminos y cree en Jesucristo, tiene perdón de pecados y vida eterna. Queremos estar involucrados en este ministerio, esta obra que nos has dejado. Y pido por la iglesia aquí en Eugene, mucha gente que te necesiten todavía, que uses a la iglesia aquí para traer más gente a confiar en Jesucristo. Y tal vez de aquí también, algunos puedes mandar a los confines de la tierra para que terminamos la obra que nos has dejado. En el nombre de Jesucristo, amén.